Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, creando conocimientos y, por supuesto, mostrando todas las investigaciones que se realizan en la universidad desde las diferentes facultades y los proyectos en desarrollo y algunos que ya se han desarrollado. Bueno, digo esto porque tengo acá a uno de los directores de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Pablo Riveros. Hola, Pablo. Es director de proyectos transdisciplinarios de la Vicerrectoría de Investigación. ¿Está bien así? Muy bien. Pablo Riveros, gran amigo, es biotecnólogo y trabaja ya, ¿hace cuántos años estás en la BIM?
Casi 9,
digamos. 9 años.
Me estoy oxidando en la
BIM. Lleva harto tiempo. Bueno, es grande su aporte dentro de la Vicerrectoría y poder hacer grandes proyectos entre las diversas investigaciones que se realizan en las diferentes facultades, es su objetivo. Y lo vamos a tener, lo tuvimos ya antes acá, por uno de los proyectos, hoy día lo estamos teniendo por otro proyecto, Transformation 2019, que tiene que ver directamente con el cambio climático, que ya nos van a contar, y también lo vamos a tener en un próximo programa por envejecimiento, pero no porque tú envejezcas, ¿no?
Eso sonó muy mal.
No, todos envejecemos, ¿no? Pero sí hay un proyecto precioso porque la universidad también se preocupa, obviamente, de lo que significa el envejecimiento y sobre todo en esta época, con toda la problemática que existe. Bien, nos acompaña, como siempre, también un colegio de Quinta Normal. Bienvenidos.
Muchas gracias.
El Liceo Politécnico de Quinta Normal, que tiene un nombre muy grande. ¿Cuál es el nombre?
Liceo Politécnico, Capitán de Corbeta, Infante de Marina, Pedro González Pacheco.
Bueno, el profesor se lo sabe completo. No sé si los alumnos se lo saben completo.
No.
Bien. Este colegio, ¿no es cierto?, nos ha acompañado en alguna oportunidad. Tenemos que agradecer a Santillana, que los va a buscar en Cabify ahora, sí, ¿no? Y los viene a dejar y los va a dejar después al colegio. Es una gestión muy interesante. Agradecemos a Santillana el patrocinio del programa y la preocupación por los alumnos. Sobre todo que están algunos colegios muy retirados también. Bien, nos viene el profesor Miguel Suazo Soto. Hola, sí. Miguel.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Profesor de Ciencias, sí, de la Universidad del Biobío.
Sí.
Y también especialista en convivencia escolar.
Sí.
¿Y otras cosas más del colegio?
Como liceo público, como unas 20 actividades más, pero encargado de convivencia escolar, sí.
¿Y cuáles de las 20 son? A ver, me dio curiosidad. ¿Qué otras cosas más haces?
A ver, desde entrenador deportivo, psicólogo, profesor de todas las asignaturas, con profe ausente. No, es que en un liceo público tenemos que ser todos
multifuncionales. Muy bien. Bueno, sí, es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la actualidad, un tema. Y lo acompañan dos de sus alumnos, Nicolás, Andrés, ¿Nicolás? ¿Nicolás?
Hola. Hola.
Acércate al micrófono, tienes que darlo vuelta hacia ti.
Ahí. Hola.
Hola. Nicolás, tú decías que eras hijo único.
Sí, hijo único.
Bien. ¿Y te están escuchando en la casa?
Sí, mi mamá, mi papá, mi abuelita, ¿sabes?
Ah, qué bueno, dale un saludo, aprovecha.
Un saludo para toda mi familia, estoy medio nerviosa aquí.
Sí, pero lo normal, después se te va a pasar y después no te vamos a hacer, no te vamos a poder hacer callar. Pasa al revés, uno se acostumbra. Bien, y también nos acompaña Martín Osvaldo Castro.
Hola, Martín. Buenos días.
Tú nos contabas hace poco que son 5 hermanos.
Sí, aparte de mí.
¿Y tú eres?
El penúltimo.
O sea, son 6.
Somos 6 en total.
Mira. ¿Y te están escuchando?
Sí.
Qué bueno. Un saludo entonces para la familia de Martín. ¿Y también los están escuchando en el colegio, profesor?
Nos están escuchando en el colegio. Esperamos que puedan, porque igual estamos en periodo de clase, pero los profesores igual estaban muy atentos de escuchar la 102.5.
Muy bien. Bueno, y nos acompaña, por supuesto, Paulina Aldunce. Paulina, ella es profesora, es en el tema del departamento, o sea, es del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y Renovables, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Ella es especialista en gestión y planificación ambiental. Tienes un magíster en esto de la Universidad de Chile, ¿no?
Así es.
Y también es socióloga en desastres naturales y eso, esos estudios los realizaste en Australia. Ajá. ¿En qué universidad de Australia?
En la Universidad de Melbourne. Y esa universidad está situada en realidad en un lugar que es constantemente afectada por incendios. De hecho, yo llegué a fines de marzo cuando empecé a estudiar allá y había sucedido uno de los incendios más grandes en Melbourne, que se llamaba el Sábado Negro, que arrasó con hectáreas y hectáreas y bueno, se murieron más de 50 personas, lo que para un país como esto es muchísima gente.
Sí. Interesante. Y de alguna manera el estar en este país con tanto problema en esa área y más en un conflicto puntual que ocurrió en ese momento, ¿cómo se vio influido tu estudio directamente?
Bueno, la verdad es que estudiar este tipo de cosas en una universidad como la Universidad de Melbourne, hay muchos especialistas en el tema. Entonces, así como en la Universidad de Chile, que hay muchos especialistas en el tema y que es una temática muy relevante, y por eso la vicerrectoría nos acompañó en crear CITRIT, que es el programa, un centro de reducción de riesgos y desastres. Entonces, no es que uno vaya a aprender todo allá. Uno lleva los conocimientos que tiene acá como profesora, como investigadora, a las universidades y, bueno, uno aprende algunas otras aproximaciones, otras experiencias. Entonces, no es solo ir a aprender de ellos, sino que también entregar nuestros conocimientos, que ellos se queden con nuestros conocimientos y nosotros traer sus conocimientos a Chile.
Bueno, yo quiero decir que el programa de CITRIT, estuvimos conversando sobre él dos programas anteriores. También Pablo está a cargo del programa y pudimos conversar también, no te pudimos tener a ti porque figurabas dentro de nuestras invitadas, te tenemos ahora por este otro proyecto sobre cambio climático, pero pudimos conversar y para los oyentes puedo decirles que lo pueden ver en la página en diario.uchile.cl el programa y también lo pueden escuchar completo y que es otro de los proyectos que lleva la Vicerrectoría y Pablo específicamente con su equipo. Bueno, y también decir que Paulina Aldunce es autora y líder de las Naciones Unidas para informes de cambio climático. ¿Cómo es eso, Paulina?
Uf, es una larga historia.
Porque el título ya impresiona, pero ¿cuál es el trabajo que se realiza ahí?
Mira, en las Naciones, existe una organización a nivel internacional que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y tiene dos brazos, uno político, que es la famosa COP, y uno científico, que es el IPCC, que es un panel en que nos reúnen a muchos científicos para escribir estos informes de cambio climático. Entonces, yo empecé hace mucho tiempo en ser una de las autoras líder en el año 2009. Fui la primera mujer que se incorporó a ese, primera mujer chilena, había otra... y bueno, después de escribir el reporte de desastres y cambio climático con un grupo de otros investigadores, me ha tocado ya dos procesos más de escribir otro tipo de resúmenes en el panel de cambio climático, que es de las Naciones Unidas. Así que es un trabajo interdisciplinario, es decir, que trabajan muy cercanamente varias disciplinas, o sea, distintas cosas que se... Voy a tratar de poner mi lenguaje lo más, porque uno como científico en realidad habla en un lenguaje de repente bien enredado, así que voy a hacer todo mi esfuerzo por llevarlo a palabra que entendamos todo.
Sí, bueno, ese es uno de los objetivos que tiene este programa también, al tener niños presentes y como vienen de diferentes realidades y son temas que también están en su malla claro. de estudio. Uno inmediatamente también se preocupa de lo que acabas Exacto. de decir tú, de poder llegar con el con la información a todos. Pablo, yo no puedo dejar de preguntarte, hay tres proyectos enormes, ¿no es cierto?, que lleva tú y tu equipo adelante, que es el CITRID, que ya tuvimos el programa, que es este que tiene que ver directamente con cambio climático, con la conferencia que viene luego, y también con el envejecimiento, que es el tema que viene después de este programa, el próximo. Liderar estos tres programas y con el equipo que son enormes lleva mucho tiempo, ¿no? Nosotros aquí estamos mostrando algo.
Sí, y además hay dos iniciativas nuevas en medio ambiente, pero en realidad lo que nosotros hacemos es coordinar y articular la voluntad de académico, ¿no? El trabajo de elaboración de como estas capacidades coordinadas, porque lo que explicábamos la otra vez de alguna forma. Una de las dificultades que tiene la universidad y los científicos para abordar la complejidad del mundo es que cada uno lo hace de su pedacito. Entonces, viene el hidrogeólogo y dice algo sobre el agua. Viene un ingeniero hidráulico y dice algo. Viene el abogado y dice algo. Pero todos esos son pedacitos del mundo que para dar una respuesta a política, institucional, científica al problema de la escasez de recursos hídricos en un contexto como el actual, se requieren aunar esos esfuerzos. Y nosotros tratamos de hacer eso. Entonces, en realidad, nosotros tratamos de coordinar espíritus de académicos de una forma
Pero qué lindo. Y de hecho, uno debe aprender cualquier cantidad, porque cada uno, viendo este conjunto, digo, ¿no?
Sí. Es, claro, uno se en realidad tiene como una pincelada. Es muy misceláneo nuestro trabajo, pero...
Hermoso. Bueno, yo le estaba pidiendo los currículums a ellos para que los conocieran, ¿no es cierto? Nuestros invitados, Paulina Aldunce, Pablo Riveros, y hoy día hablando del proyecto, ¿no es cierto?, de cambio climático. Y no les pedí el currículum a ustedes. Nicolás, Martín, ¿qué pueden contarnos de ustedes? Muy bien.
No sé, cuéntanos. Yo vivo en Cerro Navia, más que nada, ¿ya? Y voy a estudiar a Quinta Normal. Yeah. Y no sé, me gusta bastante la ciencia con el profesor, que me siento cómodo estudiando con él.
Muy bien, Nicolás. ¿Y tú, Martín?
Yo soy de Renca. Igual estudio allá en Quinta Normal con mis tres hermanos. Yeah. Ya tenía dos hermanos que estudiaron ya anteriormente. Me gustan los deportes, todos los deportes.
¿Y cuál deporte en específico, alguno?
El fútbol. Es lo que más me apasiona.
Bien. A lo mejor escucharemos hablar de ti más adelante.
Tal vez.
Y sobre el currículum del profesor.
Bueno, yo cuando escucho los currículos de los profes acá presentes, yo soy un humilde profe de enseñanza media. Bueno, trabajo en un liceo, como decía adelante, con todos los adjetivos que nos pone a veces el Ministerio de Educación, pero con... Si me ofrecieran cambiarme, la verdad que me costaría mucho. Muchos profes del liceo tienen 30 o más años, 20, 15 años. Cuando uno conoce la realidad de estos colegios, por ejemplo, los mismos niños dicen, son de otras comunas. Quinta Normal recibe alumnos de otras comunas. Y los de Quinta Normal estudian en Santiago Centro y los de Santiago Centro vienen más arriba. Pero son niños tan capaces de tantas cosas que cuando nos invitan a este tipo de actividades siempre nos gusta decir que sí. Porque valen tanto estos chicos que no se creen, a veces uno tiene más confianza en ellos de la confianza que tienen ellos mismos en sus capacidades. Y claro, nosotros ahora que escuchamos a las personas que trabajan en estas instituciones que a veces aparecen mencionadas en los textos de estudio, porque de hecho las siglas que mencionó la profesora Paulina o el profe Pablo son fuentes de consulta de los libros que ellos ocupan. cuando me invitaron, no me costó tanto decidir en estos dos personajes que nos acompañan, el Nico y el Matías, porque son muy opinantes hacia al Martín. Disculpa, Martín. Pero si me hubieran dicho 10, le aseguro que habrían podido ser 10, o 20, o 500, porque son niños muy opinantes, muy críticos del mundo. Pero como decía la profesora de Nantes, no criticones, sino que críticos con una razón de ser, cuestionadores de por qué son las cosas así. Y especialmente en estos temas de cambio climático, de todo del daño ambiental que está tan en todas las noticias, todos los días. Son temas muy cercanos a ellos, que lo viven diariamente y son agentes de cambio, incluso frente al mundo adulto que tiene el mundo en las condiciones que lo tiene.
Bueno, esa es la razón porque la Universidad de Chile en esta pequeña muestra, ¿no es cierto?, muestra su preocupación. La Universidad de Chile siempre está preocupada del desarrollo del país en todos los ámbitos y de las personas del país. Y con mayor razón llegar al mundo educativo donde puede complementar con toda la investigación que se está haciendo y llegar realmente a las salas de clase y a las universidades. Así que es un gusto tenerlos. Paulina,
puedo interrumpir. Por supuesto, la verdad sí. Es que no puedo dejar de ser crítica y no criticona, o tal vez poner mi opinión. Sí, profesor, la verdad, nada de humildemente, y se lo digo de todo corazón, yo admiro profundamente a quienes educan a los niños, y lo digo de verdad. Y a mí una de las cosas que yo creo así, pero firmemente, que lo que a uno lo hace más feliz, o una de las cosas que te hace más feliz cuando uno se levanta todos los días y va a hacer algo que uno ama. No solo que le guste, sino que uno ama. Porque la pasión y la vocación es la clave para ser exitoso profesionalmente, pero además entregar esos conocimientos con un qué a quienes, que por ejemplo en este caso a los niños. Así que nada humilde aquí, yo creo que usted es más valioso que muchos, siendo que uno no debería comparar, pero yo escuchándolo, viendo a sus alumnos, yo lo admiro profundamente a usted y a muchos otros profesores que están ahí en el día a día, y lo digo sinceramente, sí. Y no para quedar bien en este programa. Así que cuando me invitaron, yo al tiro dije que sí, porque esto para mí es muy importante.
Por supuesto.
Usted es importante, los niños son importantes, muy importante.
Muchas gracias.
Sí. Y yo quería agregar algo. Saliéndome del libreto, también un saludo para la mamá de Pablo. La mamá de Pablo tiene un colegio para niños que tienen algunas dificultades y están enfocados en el mundo de la ciencia. En el mundo de la ciencia. Y yo conocí su trabajo en alguna oportunidad, ya la tendremos aquí también alguna oportunidad. Súper entregada también a su trabajo. Así que un saludo. Yo sé que Pablo no habla mucho de esto, pero yo lo quiero destacar. Porque realmente quedé impresionada con una feria científica que ella hizo para niños de escasos recursos y con condiciones más complejas personales. Así que un saludo para ella.
Bueno, es bien interesante a propósito de lo que decía Paulina, y más allá del dato personal, era que justamente una de las activistas del cambio climático hoy día es una niña. Hay una situación compleja, especialmente compleja en el mundo, donde parte de las élites y de quienes toman las decisiones no le han tomado el suficiente peso a lo inminente del cambio climático y lo que estamos comprometiendo es el futuro de los jóvenes, aunque sea suene muy cliché. Y justamente por eso es tan interesante el esfuerzo que se hace desde la IPCC y de estos espacios de acuerdo, que en realidad son espacios de consenso académico, donde de alguna forma lo que hace, ¿cuánto? 10, 15 años atrás era un espacio de discusión, es decir, un pequeño pero importante segmento de la ciencia discutía la existencia o validación del cambio climático. Hoy día es un consenso absoluto al interior del mundo científico, lo que además permite fortalecer la toma de decisiones y poder cambiar o girar el timón hacia medidas que mitiguen el cambio, ¿no?
Por supuesto. 16 años tiene la niña que haces alusión tú, sueca, ¿no?
Sí.
Y que ha movido el mundo, está moviendo el mundo. También un saludo para Finlandia, para la nueva embajadora e hija, porque ellos también vienen con el objetivo del cambio climático, para unirse a todo lo que haya que hacer en ese sentido. Así que un saludo también para ellos, que ya lo estamos considerando en todos nuestros proyectos. Bueno, vamos entonces ahora, ustedes anotan, si tienen un papelito y si no tienen les paso, y anotan las cosas que se les van ocurriendo que pueden preguntar para la segunda parte. Y vamos a darle a Paulina Aldunce la palabra para que nos cuente cosas que tengan que ver más con el contenido de los problemas que hay en el cambio climático, como que estuvieras entregándonos una información en una clase también, ¿no?
Perfecto.
Que nos ilumine un poco qué se está haciendo, qué se va a hacer, cómo viene este proyecto Transformation.
Perfecto.
¿Ya? Y después, obviamente, a Pablo. ¿Ya?
Bueno, a ver, el cambio climático. Primero que nada, el cambio climático existe, no como dicen algunos por ahí, que no les conviene decir por cosas de poder y tal vez riqueza, ¿no es cierto?, económica, el cambio climático existe. ¿Y quién los dice? Lo dicen los científicos. No uno ni dos, sino que la mayoría de ellos, lo que se llama el consenso científico. Y este cambio climático, en realidad, partamos por su generación. El cambio climático se genera por dos cosas. Por la emisión de gases de efecto invernadero, y todo el mundo piensa que esa es la única causa, pero hay dos causas. Y la segunda causa es, estamos arrasando con lo que se llama el sumidero, que es los que absorben, en este caso, efecto invernadero, que es la vegetación. Entonces, por un lado, estamos poniéndole más gas de efecto invernadero a la atmósfera, y por otro lado, los que absorben, o son los pulmones, ¿no es cierto?, la Tierra, no cada día hay menos. Entonces, esas dos combinaciones, la combinación de estas dos cosas, es lo que finalmente produce el cambio climático. Entonces, esas son las causas. Ahora, ¿cuáles son sus efectos o sus impactos? Bueno, aumenta el clima, ¿no es cierto? Aumenta, perdón, la temperatura en el clima. Cambia el comportamiento. Sube el nivel del agua, cambia el comportamiento de los vientos, por lo tanto tenemos más marejadas, se acidifica el agua y arrasa con corales, una cosa pero impresionante. El otro día unos alumnos presentaban esto y arrasa lo que se llama el blanqueamiento de los corales, que mata todo lo vivo que hay en un coral, y bueno, esto produce aluviones, etcétera. Hay gente que piensa que el cambio climático es algo del futuro, que va a afectar a nuestros niños y a nuestros nietos. Y eso es así, ¿no es cierto? Porque la temperatura va a seguir aumentando. Pero nos afecta en el día a día también. Y eso nunca hay que olvidarlo. Porque en el día a día, hoy día, hay efectos como lluvias extremas que producen aluviones, olas de calor que matan muchas, sobre todo ancianos, ¿no es cierto? ¿Para qué decir las olas de calor del año pasado en India, que arrasó con muchísimas personas? Entonces, eso afecta el día de hoy. Y no hay que olvidarlo, porque generalmente los más afectados son la gente más vulnerable, la porción de la población que es más vulnerable, es decir, la gente que muchas veces tiene menos recursos económicos, que vive en situaciones de pobreza, las mujeres, los niños, los ancianos, y todos sufrimos con el cambio climático, pero hay unos que sufrimos un poco menos porque tenemos más herramientas a salir adelante, y hay otros que ni siquiera tienen la herramienta de poder salvar su vida. Entonces, en este contexto de todos estos impactos, es donde la sociedad tiene que responder en forma individual y en colectiva, porque yo el otro día estaba en una clase con otro profesor que decía que Chile aporta muy poco de los gases de efecto invernadero, un 0,3 principal, más o menos. Entonces, que no teníamos que hacer nada y que en general las cosas las tenía que hacer el gobierno o los organismos internacionales. Y yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo un profesor universitario puede decir una cosa así? ¿Por qué? Porque si tú sumas todos los países que emiten menos de 1% de gas efecto invernadero, son el aporte de un 25% de los gases. Entonces imagínate que todos esos países no hicieran nada. Por otro lado, todos tenemos que contribuir. Todos de distintas maneras. Hay muchas maneras en las cuales podemos contribuir a disminuir estos gases, muchas. Y yo siempre le digo a mis alumnos, no traten de hacer todas al mismo tiempo, porque es mucho. Nadie como ser humano puede cambiar todas sus conductas o muchas conductas de un día para otro. Entonces elijan cuáles pueden hacer, cuál es más fácil. Tal vez una mamá con niño más chico le va a costar bajarse el auto y subirse una bicicleta, pero tal vez a los lolos, como decíamos, a mi tiempo le va a costar menos. Entonces, en este contexto se genera la transformación. Uno se puede adaptar, que son cambios y respuestas pequeñitas, pero la transformación son cambios más profundos. Y si no tenemos esos cambios profundos por la urgencia del cambio climático, que es hoy día, nos va a ir muy mal, muy mal. En Chile y en los países del sur en general, relacionado al cambio climático, se habla poco de la transformación. Se habla de transformaciones ecológicas, de otro tipo, pero no del cambio climático. Entonces ahí la Universidad de Chile se posiciona atrayendo esta conferencia por primera vez en el sur y sacándolos de los países con mayores ingresos. Siempre se había hecho en Europa. Y esta cuarta versión se hace al alero de la Universidad de Chile. Así de importante. Con desafíos de lenguaje, porque viene gente que solo habla en inglés y acá tenemos algunos que solo hablan español, con desafíos de meter y, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile apropiarse del concepto de transformación, lo va a entregar y la conferencia es para entregarlo, pero la Universidad de Chile es la primera que empuja seriamente esta conferencia que esperamos que vengan entre 200 y 300 personas.
¿Cuándo va a ser?
Del 16 al 18 de octubre, con algunos talleres el día antes, el 15, y con algunas reuniones, imagínate, del International Social Council, que es la organización más importante de ciencias del mundo. Va a tener su reunión en el contexto de esta conferencia.
¿Dónde va a ser?
Universidad de Chile, Campus Andrés Bello, es decir, que aloja a las facultades de Arquitectura y Urbanismo y a la Facultad de Economía y Negocios. Así es que la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Ha sido un tremendo desafío, ha sido una tremenda oportunidad para la conferencia poder aportar a la COP. Y la verdad es que, bueno, como toda conferencia, olvídate los dolores de cabeza de una conferencia tan grande organizarla, pero por suerte me acompañan en esto, por ejemplo, organizaciones como Citrit. Pero la verdad es que ha sido un trabajo de hormiguita, pero estamos seguros que va a ser una oportunidad para que todos aprendamos.
Bueno, vamos a quedarnos pensando en lo que nos ha contado Paulina por unos minutos, luego vamos a escuchar a Pablo y vamos a ir primero a la pausa, escuchamos a Pablo y después vienen las preguntas. Un tema para pensar. No, vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontología.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Día del Patrimonio 2019 en sitio de memoria Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo, las y los esperamos entre las 10 y las 18 horas en José Arrieta 8401, Peñalolén. Tendremos recorridos efectuados por sobrevivientes, música, teatro y poesía. Más información en www.villagrimaldi.cl. Invitan Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Vamos a volver ya de la pausa y hemos estado sacándonos fotos y hemos estado conversando y nos costó volver de la pausa. Así que bueno, vamos a darle los minutos a Pablo Rivero para que nos cuente sobre esta organización de Transformation, de esta conferencia que viene internacional, la parte política, cómo funciona ahí, cómo la coordinación, cuéntanos más y cuéntanos lo que tú quieras aportar para que los alumnos también te hagan algunas preguntas.
Sí, quizás lo más interesante de, justamente es lo que decía Paulina a propósito de que es la primera vez que se hace en el hemisferio sur, y está el desafío de cómo estos conceptos que son creados, como muchos de los conceptos científicos que hoy día hegemonizan la discusión en el norte, en los países ricos, se adaptan a situaciones que son distintas. Es distinto hablar, no sé, de desigualdad económica en un país que tiene casi todo resuelto que hablarlo en Chile. Entonces, por eso es tan importante a la vuelta, no solamente que nos vengan a visitar, sino que además se ponga en relevancia esa discusión. Y bueno, el comité organizador, Paulina, ha hecho un trabajo en tratar de involucrar a las comunidades, en construir un diálogo distinto que permita integrar esa mirada, que sitúa el concepto. Y bueno, no nosotros desde la vicerrectoría, no solo yo, también desde el proyecto de internacionalización, Andrés, del gabinete, nosotros desde la unidad de redes, tratamos de ayudar en la coordinación y en la gestión dentro de lo que podemos, porque es una tarea compleja, más o menos titánica, compleja en todos los ámbitos, también en el económico.
Sí, me imagino.
Pero creo que hasta ahora ha sido justamente lo interesante ha sido poner esos acentos y coordinar esos acentos, como la integración de la comunidad, como la preguntas que son tan parecen tan tan pequeñas, pero que son fundamentales. La discusión de la última reunión era si se hacía todo en inglés o se ponía en pedazos en español, y no era solamente por un problema si contratamos más o menos traductores, sino que la pregunta es cómo le damos espacio, si estamos invitando a las comunidades a discutir sobre transformación, en la perspectiva de generar justamente esas distinciones al interior de estas miradas que tienen las comunidades respecto al cambio climático, cómo hacemos que hablen en un idioma que no es propio, o queden con una brecha de conocimiento porque justamente no escucharon al super expositor que estaba hablando justo de ellos, no sé. Entonces creo que estas discusiones que parecen tan de pequeñas de gestión también hablan de la necesidad de integrar, y que además el foco que tiene en realidad actualmente la vicerrectoría, de alguna forma la discusión sobre redes transdisciplinarias trata de responder a cómo integramos la sociedad civil, los tomadores de decisión con la academia, para ver si dentro de estos tres grandes monos podemos construir algo mejor que únicamente desde nuestros pequeños espacios.
Pablo, ¿y qué esperas tú? Porque de repente uno, claro, está dentro de la dirección, ¿no es cierto?, de todos estos elementos y de todas las personas, etcétera. ¿Qué quisieras respecto a la parte política? Ponte tú, ¿qué quisieras lograr? ¿Qué quisieras que pasara en Chile?
Bueno, hay una estrategia que está teniendo actualmente la vicerrectoría, que es la construcción de policy paper, que son documentos para la política pública. Y probablemente COP25 va a ser una instancia para que esos documentos o se elaboren o se plantee la necesidad de generar nuevos documentos. Porque está el IPCC, pero también están otras discusiones que pueden ser plasmadas incluso desde el mismo CITRID o desde otras orgánicas de la universidad o sin necesidad orgánica, donde se convoque a distintos actores que desde la academia en conjunto con actores sociales puedan entregar una voz respecto al cambio climático en conjunto con los tomadores de decisión. Y si eso se puede plasmar en documentos que de alguna forma tracen la voz o las voces de la universidad y la sociedad civil y los tomadores de decisión en conjunto, son pequeños puntos que van sentando realidades que permiten avanzar. Es decir, que finalmente el IPCC también es eso, es plasmar discusiones científicas que estaban en un lugar ajeno a la sociedad y que se transforman en realidades, en consenso, que hacen que ya nadie más pueda decir, nadie sensato, salvo uno o dos presidentes en el mundo, pero nadie sensato va a decir sí, que el cambio climático no existe. Si lo dice el 95% de los académicos que están de alguna forma ligados a los temas de medio ambiente.
¿Y estos documentos, esto que quede plasmado en estos documentos, va después a los legisladores? ¿Cómo es el procedimiento?
Sí, la idea es poder divulgarlo dentro de los tomadores de decisión, pero también para los actores de la sociedad civil. De hecho, en general, estos tipos de documentos tienen una codificación que permite que cualquier persona los pueda leer. Excelente. Esa es la idea.
Muy bien. Vamos a ir ahora a las preguntas. ¿Ya? Nos quedan como 20 minutos, que es todo el tiempo para ustedes. A ver. ¿Quién parte?
Ellos estuvieron todo el fin de semana preparándose.
¿Nicolás o Martín?
Así que, pueden hacer.
Ya. El Nico.
Y el Nico. Ya, Nico, parte tú. Nico.
Ya. Para la profesora Paulina.
Ya, acércate ahí para que te escuche.
¿Qué conducta o cambio debemos hacer para cambiar un poco la contaminación ambiental?
Muy buena pregunta. Hay muchos, para cambiar, ¿no es cierto?, el impacto a, ¿no es cierto?, ¿tú cómo lo nombraste?
Contaminación.
Ah, ambiental. La contaminación, sí. Con respecto al cambio climático específicamente, hay que tratar de reducir todo aquello que produce gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Cómo qué? Como la producción de bienes y servicios. Todo el consumo que nosotros realizamos, que generalmente con una soberbia humana pensamos que necesitamos usar todo nuevo, de las mejores marcas y qué sé yo, cuando tenemos la herramienta ahí a mano, ¿por qué tener nuevos zapatos o nuevas cosas todo el tiempo? Porque cada uno de esos zapatos, cada uno de la luz, todo lo que vamos ocupando, en general, en el mundo se genera por gases de efecto invernadero. Entonces, reciclar, reusar, por ejemplo. Eso es muy importante, muy importante. Quedarte con el zapato un tiempo más nomás, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Bajarse un poco de los autos. Y ahí es súper importante, porque no es solo un beneficio para emitir menos gases de efecto invernadero, sino que además un beneficio directo a la salud. Entonces, todos aquellos que puedan caminar, que puedan tener la opción de andar en bicicleta, esa es otra manera. ¿Qué otras maneras hay? Bueno, esos son esfuerzos individuales, pero también está el esfuerzo a nivel nacional del cambio de toda la red de electricidad. Somos uno de los países que se ha convertido a generación de electricidad con energías no contaminantes o energías más renovables, y la verdad es que la llevamos como país en eso. No es suficiente. Podríamos, en una situación chilena, en el contexto chileno, podría ser más aún. Entonces hay muchas cosas que tú puedes hacer. Gastar menos agua, la típica, no lavarse los dientes con el agua corriendo. Como les contaba antes que entráramos al programa, el principal impacto en Chile del cambio climático es que vamos a tener menos agua disponible, lo que se llama la reducción del recurso hídrico. Entonces empecemos a usarla desde ya, a cuidarla desde ya, porque como decía Gabriel, Martín. Como decía él, también uno de los impactos más importantes es el derretimiento de glaciales, que también de ahí, ¿no es cierto?, se saca mucha agua potable, mucha agua para el consumo de los agricultores, etcétera. Claro, entonces en el fondo no estamos gastando esa como donde tenemos guardadita el agua, por decirlo de alguna manera, y se va gastando a una velocidad que es mucho más rápido y pasa y no la vamos a poder aprovechar en el futuro.
Muy bien. ¿Y la venta del agua?
La venta del agua también, pues, también. Sí, sí.
También es un tema, ¿no? Bueno. Otra pregunta.
Ya, para la profesora Paulina.
Martín. Hoy estoy de turno, idea.
¿Por qué decidió estudiar los cambios climáticos?
Ay, es una historia larga. Mira, yo estudié agronomía, y cuando recién había salido de agronomía, llevaba un año de agrónoma, hubo una lluvia muy fuerte en Santiago. Y bueno, se veía en la noticia cosas horribles, gente sufriendo y todo. Entonces yo decidí con una amiga ir a ayudar a través del Hogar de Cristo, que es lo que se nos ocurrió más a mano.
La primera motivación.
Claro. Y ahí nos llevaron a una población de bajos recursos. Y yo lo que vi ahí nunca me voy a olvidar. Esos niños que estaban en esas casas con barro, porque no era tierra. De repente 4 o 5 niños en una cama mojada. la gente las metían en unos como contenedores en que ni siquiera se podían sentar, pasar la noche de pie. Un frío terrible. Y yo me acuerdo que después me fui a la casa, me duché con agua caliente, me metí a la cama con un chocolate caliente y no lo pude disfrutar. Porque yo me acordaba de todos esos niños, de todo lo que yo vi, que nunca lo había visto de cerca y en una condición de tanto sufrimiento como una lluvia. Y yo ahí decidí no dedicarle mi vida a producir fruta en esos momentos, sino que decidí que podía hacer mayores aportes a la sociedad a través de eso y sobre todo a esa gente que está en condiciones de vida, pero tremenda, tremenda.
Muy bien.
Entonces, eso fue... Y claro, y ahí la pasión tal vez es mucho mayor que haberme dedicado a otras cosas. Y como les decía anteriormente, la pasión es lo más importante para disfrutar tu vida y para que te vaya bien profesionalmente.
Yo le gustaría preguntarle también a Martín. ¿Cuál es tu pasión, Martín?
El fútbol. Hacer deporte.
Y para Nicolás.
Los deportes igual y los videojuegos, que ahora estoy muy pegado a eso, internet, la tecnología, todo eso.
Ya, bien, bien.
Estos dos jóvenes son muy seguidos en las redes sociales.
¿Sí?
A pesar de la corta edad que tienen, son verdaderos pros en varias actividades.
¿Qué cosas tienen en hablar? ¿Por qué son seguidos en las redes sociales,
Nicolás,
profesor?
¿Por qué eres tan seguido? A ver.
Cuéntanos.
Me da vergüenza un poco contar esto.
No importa, cuenta.
Es que... juego Fortnite, juego que está de moda ahora. Y bueno, no soy muy malo, digamos. Entonces, algunas personas me siguen por eso.
Mira, ¿porque has logrado ir ganando juegos?
Sí, jugando y mejorando más.
¿Y en qué consiste el Fortnite?
Un juego que 100 personas se tiran de un autobús y se va cerrando una zona.
Yeah.
Y tienes que ir matando a las otras personas para ganar.
¡Qué terrible!
Suena mal, pero es divertido.
Bueno, por lo menos se bajan del bus y contaminan menos.
Sí. Bien, y eres muy bueno para ganar.
Sí, sí. También juego con mis amigos del liceo. Y un saludo al Basti, al Cristian.
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Martín?
No,
¿para
yo no...
Qué? ¿Por qué eres seguido en las redes sociales?
No, yo no utilizo tanto las redes.
¿No?
Más los de antes, más algo.
Sí,
no, yo no. Más lo de antes, más salgo a jugar pichanga a la calle, al estadio todos los días. Okay. Más formas divertidas así, al aire libre.
Yeah. Bueno, muy bien. Sigamos con la pregunta.
Ya, al profe Pablo.
Ya, Pablo.
¿Cómo la biotecnología puede ayudar a contrarrestar el efecto dañino que da la contaminación?
No es la pregunta fácil.
No es una pregunta fácil. Primero que no soy tan convencido de... Primero, yo no creo que sea un buen biotecnólogo, de hecho probablemente soy pésimo biotecnólogo.
No creo.
Pero en general yo creo que hay muchos relatos que piensan que se pueden ser solucionados desde la ciencia. Y ese es justamente el tema que yo creo que es importante romperlo con estos consensos entre la sociedad, los académicos y los tomadores de decisión. Porque tú dices, bueno, entonces hay una solución mágica que va a llegar y va a tomar los aires de efecto invernadero,
los gases
de efecto invernadero y va a solucionar el problema. Pero en realidad el problema es social. El problema tiene que ver con nuestros patrones de consumo, tiene que ver con que hay países ricos que es decir, no sé cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que concentra Estados Unidos, pero debe ser, no sé, un tercio del mundo de ese orden.
Entre China y Estados Unidos están alrededor del 50%.
Claro, 50%. Entonces, en realidad tú tienes las grandes potencias económicas y cómo han desarrollado la industria que además está asociada a nuestros patrones de consumo, que son problemas sociales, estructurales, generan esta verdadera crisis ambiental. Y los problemas son más bien respuestas complejas. Probablemente la biotecnología, la química, algunas ciencias de la ingeniería van a hacer aporte en disminuir esta brecha. Pero en realidad la gran pregunta es por qué no dejamos de consumir, por qué producimos bajo estos patrones, por qué siendo posible cambiar. De hecho, probablemente ya existe la tecnología, el viraje que hizo Chile para cambiando su matriz energética hacia energía solar, habla de que es posible tener otras formas de energía, pero los frenos son políticos, tienen que ver con imagínense la gran pelea que hay hoy día asociado al petróleo, las relaciones que hay entre China, Venezuela, Rusia, los países árabes, no sé, hay toda una complejidad que es más bien política, que es más bien social, que no es respuesta, no es que hay una varita mágica. Tenemos que en realidad discutir, generar espacios de acción, de movilización que permitan cuestionar por qué estamos produciendo lo que estamos produciendo, por qué estamos consumiendo como estamos consumiendo.
El mismo ser humano aporta a la contaminación.
Nosotros somos los verdaderos causantes, no hay otro. Entonces, yo creo que probablemente hay muchas ciencias que pueden ayudar a disminuir tal o cual efecto. Pero bueno, hay un concepto, creo que Paulina puede hablar mucho mejor de ese concepto, pero se piensa que esta es la era del antropoceno, como una era geológica que está marcada por la acción humana. Entonces lo que tenemos que cambiar es la acción humana. Y eso se cambia probablemente de miradas donde intervienen las ciencias sociales, la política, donde en realidad la acción humana tiene que cambiar la acción humana. Y por eso además a todos les interesa decir que tienen pastillitas mágicas, porque es más difícil decir que en realidad, no sé, tenemos que discutir probablemente prohibición de ciertas industrias, afección de ciertas ramas productivas enteras, cambio en las formas de consumo, y todo eso es muy polémico, entonces mejor decimos que tenemos muchas pastillitas.
Interesante escuchar. Bueno, yo quiero decirles de todas maneras que espero que para esta conferencia de Transformation vamos a tener este programa de radio disponible.
Muchas
Así que
gracias.
Iremos a tener algunos de los invitados que tengan ustedes para Perfecto. Que cuenten con el horario del programa de radio, y si no, con fecha de grabación para luego ponerlo, para ojalá tengan está abierto para ustedes esa posibilidad en esa época, ¿ya?
Perfecto.
Y así también para tenerla para los colegios.
Claro. Mira, entre otras invitadas, por ejemplo, que tal vez la pobre Mahani la voy a comprometer aquí, ¿ya? Pero después la vamos a preguntar si puede. Mahani, te hablo, ¿ustedes se acuerdan la pianista de Rapa Nui? Muy
sí,
famosa.
Sí.
Ella, por ejemplo, va a ser uno de los conferencistas principales, uno de los más importantes. Bueno, somos todos iguales, pero... entonces tal vez la puedo convencer a que venga a conversar de ustedes, porque ella tuvo un proceso de transformación muy profundo y muy doloroso al tener que abandonar su isla para poder seguir con su pasión de la música clásica, el piano específicamente. Entonces ese tipo de entrevista podríamos hacer. Ella es una mujer hermosa, apasionada, y que además es, junto con otros jóvenes Rapa Nui, formaron, ¿no es cierto?, fundaron la ONG Toki. Entonces también nos podría venir a contar de eso.
Bueno, ya saben que tienen a disposición para su calendario. El
Gracias.
Programa de radio va a tener preferencia para todos los invitados que ustedes tengan y quieran así poder llegar a más personas y también puedan tener público escolar. Eso que a lo mejor es difícil por el tiempo, por el lugar, etcétera, puedan también tenerlo acá, ¿ya? Así que vamos a conversar sobre ese tema. Nos van quedando pocos minutos, todavía nos quedan alrededor de 5 o 6 minutos. Sí, ahí nos hacen con la mano 5. Me gustaría preguntarles quizá qué les ha parecido el programa. En una sola palabra.
Interesante.
¿Y a ti?
Entretenido.
¿Entretenido?
Sí, me pareció entretenido que
hablaron bien los invitados.
Sí, que hablaron sobre cosas que están pasando en el mundo.
Exactamente.
Punto importante, igual reflexionar.
¿Y para el profesor?
Miren, saben que estos dos niños están comprometidos. Durante la semana tienen que llevar esto y socializarlo en el liceo. Van a empezar por sus propios cursos y los dos tienen capacidad. Van a mostrar evidencia de lo que hicieron hoy y ellos ¿Ya? tienen preparado también un PPT que le van a mostrar a sus compañeros. ¿Ah? Y con nota o sin nota, yo creo que estos dos niños funcionan sin nota. Va a ser sin nota. Martín y Nicolás estuvieron el fin de semana y hoy día en la mañana calentando harta materia, porque estaban preocupados por los invitados y todos sus currículos. Y se preocuparon mucho y cada cosa que leían, por ejemplo, la pregunta que hacía Martina al profe Pablo sobre la biotecnología, porque por cada cosa positiva que leían, encontraban los detractores de... Yeah. Y yo lo asocio con una imagen que apareció en las redes sociales unos días atrás acerca de que la NASA publicaba fotos de un planeta más verde en los últimos 20 años. Y todo era positivo, me encanta, me gusta en las redes sociales. Hasta que aparece uno diciendo, sí, pero que todo ese verde que está apareciendo son monocultivos de plantas transgénicas. Entonces todo lo positivo que parecía, bueno, claro, decía uno, sí, pero igual el verde ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero y todo. Y el otro decía, sí, pero... a costa de la ruptura de los ciclos y de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, todo esto que los niños lo comentaban delante, en el sentido de que como que toda esta investigación, como decía el profe Pablo, va tan rápido, pero no hay legislaciones que vayan cubriendo. Y como somos un país chico, más o menos vamos aprendiendo de los errores de los grandes países que tienen el gran porcentaje de la contaminación. ¿Y qué es lo que viene ahí? Una guerra económica nomás por los celulares, ahí lo afecta. Implementamos en el colegio unos días atrás los contenedores de reciclaje, ¿ya? Pero en una comuna de Quinta Normal en que muchos colegios reciclan y el camión se lleva todo mezclado. ¿Ah? O los niños cuando cuestionan de por qué no hay ninguna universidad en sus comunas más humildes, porque cuando viajan a provincias se dan cuenta que las ciudades no segregan tanto como Santiago. Y vienen para acá y empiezan a ver que no está rayado y que hay mucho verde. Y vuelven a sus comunas de las que provienen sin sitio ni siquiera para hacer deporte. ¿Ah? Así que yo espero que Nicolás y Martín mañana o los días que puedan llevar lo que han aprendido.
Bueno, y ustedes saben que los invitados que vienen acá, y Pablo debe saber porque ya lo escuchó en el programa pasado, la idea es que el profesor tome tu teléfono, tu mail, y pueda dentro del año invitarte a su colegio.
Sí. Encantada.
Y también ir a verte en el lugar donde tú te desenvuelves con un grupito de alumnos.
Ya,
y lo mismo con Pablo. ¿Ya? Ver cómo coordina ahí en la vicerrectoría, cómo se da el trabajo, los proyectos que hayan, y también invitarlo a la realidad. O sea, depende eso de ti, ya. Ahora, de que tú tomes sus datos y sí. Que te contactes con ellos. Pero es el paso siguiente.
Perfecto. ¿Ya?
Bueno, ¿para ti qué te ha parecido la conversación con los niños?
A mí la verdad es que yo encuentro a los niños en general geniales. Los alumnos después ya empezamos con las motivaciones para conversar una u otra cosa, son variadas, pero los niños son bien transparentes en sus motivaciones, son bien transparentes, todavía tienen la mente abierta a una diversidad de cosas, no como los adultos que después nos vamos encajonando en ciertas maneras de pensar, tanto políticas, tanto valóricas, tanto no sé qué. Entonces la verdad es que es súper entretenido estar con niños. Porque uno no sabe de repente lo que se espera, ¿ah? Pero generalmente lo que se encuentra siempre es reconfortante, admirable.
Por supuesto. Pablo, y tú para ti, pero también lo que viene a continuación para la próxima semana.
Bueno, una que tienen algún punto de intersección. No es tan obvio, pero tienen un punto
obvio
de intersección.
Que sí, creo que sí.
Chile es un país, es probablemente uno de los países que más envejece en Latinoamérica. Y tiene que ver con que nacen menos niños y también porque además hemos tenido desde los 60 en adelante políticas públicas de salud exitosas. Entonces, la salud pública tiene muchas brechas, muchas cosas que mejorar, todos sabemos, pero a pesar de eso funciona mucho mejor que en otros países. Entonces, tenemos expectativas de vida que están a la par de un país desarrollado. La gente vive mucho acá. Pero eso genera un problema. Y el problema de la desigualdad que tiene que ver con las pensiones, en fin. Entonces había la necesidad de muchos académicos, también parecido a lo de Citrit, de distintas áreas del conocimiento, a discutir el tema del envejecimiento y cómo mejorar las políticas públicas que permitan que los adultos mayores vivan con más derechos y vivan con, en realidad, que aspiren a tener calidad de vida. ¿Por qué tiene un punto de intersección con la discusión de cambio climático? Porque muchas de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores, justamente lo que decía Paulina hace un rato, los afectados por las olas de calor en Oriente fueron esencialmente adultos mayores. Existen condiciones sociales, es decir, las pensiones no permiten migración de una ciudad a otra en casos de contextos extremos. En fin, hay un montón de marcos que generan esa intersección.
Bueno, son tres los proyectos en realidad que lleva, porque estamos terminando ya, sí. Que lleva Pablo y que son interesantes, ¿no es cierto? Los desastres naturales, que son el programa anterior, anterior, ahora cambio climático y también el envejecimiento, que todos se entrelazan entre sí.
Así
que los invito a seguirlos escuchando. Agradezco mucho al Colegio Politécnico de Quinta Normal. Vamos a ir con el nombre chico porque me mandaron un número y como número no quiero presentarlo. Por supuesto al profesor Miguel Suazo Soto, a Nicolás Andrés, a Martín Osvaldo, ¿Nunca te habían dicho Martín Osvaldo? Bueno.
No me gusta el segundo nombre.
¿No te gusta? Bueno, a Paulina Aldunce, a Pablo Riveros, al profesor, ya lo dije, y a Santillana, por supuesto, y por supuesto a David, que nos acompaña en las fotos, que tiene una productora, El Pedal, ¿no? Pedal, no El Pedal, Pedal. Y que también va a hacer pequeños videos para nosotros también con los programas de radio. Y a nuestro radio controlador. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos la
gracias,
próxima.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.